Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias, como siempre, por estar ahí. Martes 23 de octubre, tiempo de opinión, mesa redonda, tertulia hoy hasta las 4 de la tarde, típica de los martes para analizar todo lo que está pasando en el fútbol, en Segunda División B, la situación del Salamanca, todo lo que está pasando a nivel deportivo, extradeportivo, lo vamos a hablar todo de aquí hasta las 4, donde siempre en el 1134 de la onda media, también en la web, en cope.es/salamanca y también en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego, con los de siempre, Juan Jesús Lista en el control y quien te habla, Pablo Acebo, Cadena COPE. Bienvenidos. Low, low and behold,
time has taken its toll. Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold.
Tiempo de opinión, 15 horas 31 minutos, el más influyente de la radio deportiva en Salamanca, sin duda. Mucha gente pendiente de la radio, nos gusta, nos encanta que estéis ahí al otro lado. Porque para eso estamos, gracias a todos. Hay mucho que analizar, muchísimo de lo que hablar. Está Javi Garrote, hola Javi Garrote.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, hombre?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, no me quejo. Vale. Hola Gorka Esparza.
Buenas tardes.
Vaya debut tuviste, Gorka Esparza, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, tuviste un debut fantástico. La gente pedía a coro hoy que volviera Gorka Esparza y aquí está Gorka Esparza, ¿eh? Dispuesto aquí en COPE Salamanca para este tiempo de opinión. Y tenemos también Alvarito Rubio desde Bilbao, directo desde el Bocho.
Casi, casi.
Hola, Alvarito Rubio.
Hola, Pablo Acebo.
¿Cómo
oye,
estás, hombre?
Tu padre y tu madre y los míos seguro que nos están escuchando.
Sí.
El resto de mucha gente espero que también, pero de seguro Paloma y Mari nos están escuchando seguro.
Pues no sé qué decirte.
Ah, ya verás.
Porque mi madre mía, son las 3:30.
Igual está con la cabezadita.
Sí le gusta.
Va, pero luego va a poner...
¿Te das cuenta la modorra esta que tendrá
después? Sí,
de comer. Además, en Asturias que comes bien.
Va a poner el podcast seguro, ya te lo digo.
Eso, eso,
vamos,
eso
además
es
hoy.
Eso es probable. 15 horas, 32 minutos, vamos allá. Tiempo de opinión, quiero escucharos. El Salamanca pierde contra el Rápido de Bouzas, venía último sin marcar un gol. No sé si alguien se lo esperaba, yo personalmente no. ¿Cómo os queda el cuerpo? ¿Cómo os quedó el cuerpo después de esa derrota de Salamanca?
Yo creo que es difícil hacerlo peor. También es verdad que el rival, un rival que no ha marcado ningún gol, que no ha ganado a nadie, al final era todo muy propicio. Y lo que sí que tenía claro antes de empezar el partido era que si muy rápido no marcábamos un gol, íbamos a sufrir. Me daba la sensación de que a Antonio Calderón le llegaba el partido de presentación en casa demasiado pronto. Casi que le hubiera venido bien hasta jugar dos partidos más fuera del Helmántico. Y a partir de ahora a cambiar el chip, a pensar que no es que las cosas no funcionen y que estos jugadores no den lo que tienen, sino que este es el nivel. Estamos donde probablemente el nivel nos ha colocado en la tabla clasificatoria y a partir de ahora a pensar con otra estrategia, a pensar que hay que ir a empatar, que hay que ir a puntuar y a tener mucha paciencia en el Helmántico. Pero desde luego todo hace barruntar que nos va a pasar como el año pasado, que este equipo probablemente juegue y puntúe mucho más fuera de casa que en casa.
Yo me fui muy joribado, fastidiado. Y se lo decía a Pablo después del partido, digo, no tenía que haber venido. Porque al final cuando estás en la lejanía, escuchas a Pablo y te... había visto el otro día el partido del Sanse a través de Footers, había visto el del Coruxo a través de La Gallega y el del Fuenlabrada el primer día, que eso fue tremendo, a través del Facebook ese maravilloso de los aficionados del Fuenlabrada. Pero cuando estás in situ, que es lo que siempre decimos cuando narramos los partidos, cuando puedes ver más que el tiro de cámara, en donde te das cuenta de cómo está el asunto. Recuerdo que Tony decía en el minuto 5, no me gusta cómo está el asunto. Y era el minuto 5 de partido. Claro, me decía Pablo, 40 años, dices, te tienes que fiar de lo que ha visto, ¿no? Y yo le decía después del partido, me voy fastidiado porque ya no es que hayas perdido, ya no es que hayan encajado un gol contra el Rápido, porque yo que suelo ser de apuestas, tenía que haberle metido al gol del Rápido de Bouzas. Porque esto pasa con todos los equipos, ¿no? Los que son muy del Madrid Y no diré quién, cuando viene el que está peor siempre dicen, seguro que a nosotros porque regalamos. Cuando eres del Atleti, que me pasa a mí un poco, te dices, seguro que contra mí pasa. Pero con el Salamanca pasa siempre, no sé por qué. Entonces te suele caer. Y me fui muy fastidiado por la sensación. Claro, todo el mundo habla del 9. 9 y un portero, y un par de centrales, y un lateral izquierdo, y un medio centro hasta que llegue Indiano por lo menos. No hay extremos en la plantilla, creo, ¿no? Porque si los extremos son Fer Ruiz y Pablo...
O Busu, que es extremo, que está jugando delantero.
Es que es el único que hay.
Héctor, que juega en banda y que está jugando delantero. Están reconvertidos porque como no hay 9, pues descompensas el equipo por fuera.
Y yo me fui muy fastidiado, ¿eh? No sé. Yo me fui jorobado.
Es el peor momento de la vida de este club, de que sucediera todo aquello del descenso del Salamanca, de luego el descenso de Marcelino Maté. Es el peor momento que está viviendo el club, en lo deportivo, en lo institucional, que lo hemos vivido. Y además es para salir fastidiado por todo lo que rodea, ¿no?, al equipo. Ya no solo en el plano deportivo, donde vemos el equipo que hay. O sea, estoy con Gorka. Creo que todos el domingo, si algo asimilamos, es que el discurso de vamos a luchar por... ya no por el play-off, sino por la Copa o por una salvación más o menos temprana. Creo que ese discurso ahora mismo todos tenemos que borrarlo de la mente. Y creo que ahora el discurso es partido a partido, pero vamos... por la permanencia. O sea, Álvaro siempre ha dicho desde el principio de temporada que él se va con un cantito de los dientes y el equipo no jugaba play-out. Y tú, Pablo, y yo, y Carlos Tabernero, que somos amigos, se lo rebatíamos. Le decíamos, hombre, Álvaro, que hay este presupuesto, hay este proyecto, vamos a pensar en que el equipo puede librar holgadamente la categoría. Yo ya me empiezo...
Ya le pediste a Álvaro el formulario para firmar.
Empiezo a ver esos problemas porque estamos a unas alturas de la temporada donde se pueden cambiar muchas cosas, pero estamos a unas alturas de la temporada muy peligrosas. Yo no sé qué va a pasar cuando Indiano, que todos han vendido como el mejor jugador que ha firmado Movilla, esté ya sobre el terreno.
¿Pero cuánto
de juego
mide Indiano?
Bueno,
un ejemplo, Javi, ¿cuánto mide Indiano?
Unos 70 y pico.
¿Tú viste el otro día los corners?
Que sí, Álvaro, sí, es que pero
el Corucho te empatan así, ya puedes jugar Indiano a la pelota.
A lo mejor entra este Indiano y es un punto de inflexión porque además juega con Antonio Amaro.
Me sirve con un tío de 90 kilos y de 1,70 m, un chaval que mide 1,50 m le manda 3 metros. Es que Indiano ahí no puede hacer
pero
nada.
Pero te dan un fútbol que a lo mejor crea más ocasiones, quitas al Manu Molina este que solo sabe jugar hacia atrás y andar por el campo.
El cangrejo.
Y juegan Indiano y juegan
Amaro.
Juega con Amaro.
Yo estoy contigo,
y el equipo empieza a funcionar. No, y la pelotita que no te ha entrado estos días en las dos o tres ocasiones que creas, pues te empieza a entrar.
De todas maneras, los equipos pequeños, porque ahora ya hay que hacer las tertulias hablando de equipo pequeño, somos un equipo pequeño, los equipos pequeños y construyen su salvación desde un portero muy seguro, que fuera de casa te tranquiliza, que hace que los centrales estén bien colocados, que no tiemblen en los corners, que no pasa nada si vas ganando 1-0-1 y en el minuto 88 te
no
tiran
tiemblas,
los corners.
No tiemblas.
Y segundo, con un delantero que cuando el equipo está Pelma, Cansino... Que
eres,
no
charro
bola,
de, ¿eres charro de charro?
No,
¿sí?
No, ¿por?
No, porque por eso estás diciendo esto. Porque esta conversación la teníamos este verano y yo con mis amigos. ¿Y qué pasa? Y cuando vas con el charro, yo soy de García Hernández, pero ya no es ese charro del Helmántico que pita cuando se juega el patadón y gana. El mismo Tony, mi amigo Tony, otro día cuando hablábamos, le digo, ahora lo que hay que hacer es jugar al patadón al Ubusu este como un Corucho y ganar. Es que a mí me aburre. Ya, pero ganas. Y en Salamanca no están acostumbrados a esto. En el Helmántico queremos que el equipo juegue como el Barça, claro, en segunda B. Que juegue con el Barça, con Indiano, aunque sea una auténtica estrella. Y con Amaro, porque me da miedo a mí la presión que tiene Indiano encima. Las patas.
Eso está claro.
Yo
lo que he dicho es, teniendo en cuenta que ahora el objetivo es otro y que
claro,
la situación es otra.
Pero es que yo este verano decía al equipo que no os importe no jugar bien al fútbol. Portero y defensa. Y la victoria se consigue después de que no encajes. Porque si tú, como el día, ¿qué día se gana aquí? ¿Unión a Darvera?
Unión a Darvera.
Tienes que meter 3 para ganar.
Eso es.
Uf, en segunda B.
Es una locura.
En segunda B. Que ves a la Cultura y 0-1, 1-2. 1-0, 2-1, suficiente. Pero vamos a hacer el equipo. Y a mí con eso, que lo uno lo de Javi Garrote, con las alturas de temporada, lo que me parece tremendo es el tema de Movilla, y tampoco quiero remover mucho, porque yo creo que hay que mirar un poco más hacia adelante que hacia atrás, ¿no? Porque al final nos vamos a estancar en Movilla. Pero yo lo decía el domingo, él se creía, de verdad, o sea, él se creía al hacer el equipo que esto iba a funcionar.
Si se lo crees, muy malo.
Es que es mi duda,
si
tío.
Si se lo crees, muy malo.
Es que es mi duda.
Muy malo.
Muy duda o muy caradura, que es que lo que ya estoy pensando. Que sea tan caradura que sabía que lo que estaba fichando era para trincar.
Por cierto, breve
entonces
paréntesis.
No lo sé.
Nos hemos puesto en contacto con Movilla para que entrara hoy en el programa. Queríamos hablar con Movilla, porque bueno, yo ayer hice un comentario sobre la gestión de Movilla. Ha hablado Lobato, ha hablado Pablo Cortés de la gestión de Movilla. Y no puedo decir que no haya querido entrar, porque no sabemos.
No nos ha cogido el teléfono,
no nos ha contestado. Por lo tanto, hombre, me lo tomo como un no.
Ahora, cuando le interesa, lo iré a las redes sociales, bueno, porque yo lo veo.
Yo aquí tenía hueco y aquí...
Lo tiene, ¿no?
Cuando quiera dar su versión, pues esta casa le abre las puertas, como lo hace con todo el mundo. Porque aquí hablamos de la gente y luego le damos la oportunidad de que se defienda. Lo hemos hecho con Movilla y no ha querido. A buen entendedor, pocas palabras bastan, yo creo.
Me uno a lo de Álvaro. Creo que hay que empezar a dejar a Movilla de lado, ¿eh? Creo que si nos anclamos en José María Movilla, en qué plantilla ha hecho Movilla, en Vaya Bazofia y qué ha traído Movilla, en Movilla.
Además que está contraproducente para los jugadores,
por eso,
porque
al
tanta
final,
bronca de todo el mundo van a decir, pues que corra tu abuelo.
Al final estamos en diciembre y estamos Movilla,
claro.
y está el Salamanca con 10 puntos, ¿no? Son, yo lo apunté por aquí, quedan 9 partidos hasta que se abra el mercado de invierno, que es el 1 de enero, si no me equivoco.
Sí.
9 partidos, 27 puntos. Yo es que firmo la mitad. Es que vas a Pontevedra, viene Las Palmas.
Yo firmo un tercio.
Tienes que ir al filial del Atlético Madrid.
La mitad es buenísimo, Javi.
Viene el Castilla, tienes el derbi y viene la Cultural.
Yo firmo
o sea,
un tercio de los puntos.
Hasta el 9 de diciembre, hasta el 9 de diciembre que juegas en Navalcarnero, yo ahora mismo, jugando como está jugando el equipo y dando las prestaciones que está dando sobre el verde.
Ni que, contra el Navalcarnero.
Bueno, ahora mismo, ¿cómo está la clasificación?
Por eso
los resultados.
Te digo, mira Coruso.
Vale. Son 6 partidos que dices, yo no veo que el Salamanca pueda ganar ninguno de esos 6 partidos.
Claro.
Claro, la situación es bastante preocupante. Yo creo que se trata de llegar al mercado invernal sin estar muy descolgados, tener un poco de paciencia, tener claro efectivamente que hay que pasar página y que al equipo hay que ayudarle en el campo para que no sienta que juega fuera de casa siempre.
Chapó la gente el otro día, ¿eh? Cada vez que había pitos, hasta el final aguantó. Muy bien.
Eso es cierto. Y a partir de ahí, pues a rezar. Yo desde luego no sé, Indiano, si nos va a solucionar.
Ojalá.
Me preocuparía bastante más que el que no juegue sea Amaro. Eso sí que me pareció preocupante. El otro día, bueno, viene de una
igual
lesión.
Igual no estaba a tope.
Viene de una lesión, igual no estaba a tope, pero yo creo que las cosas estaban como para...
Hombre, si lo convocas para 20 minutinos estarás, ¿no? Por lo menos, digo.
Pues igual con
no
el partido
que tenía
a favor.
Bajas, las bajas eran forzadas,
igual
Pablo.
Con el partido a favor también, que no tenga que...
Forzadas,
que, no tenga sí. que
pues yo creo que sacas a Antonio Amaro a falta de 20 minutos y la
gente.
Cosa cambia, porque la gente se viene arriba, porque
lo que pasa
Antonio
que
Amaro, porque es el mejor jugador de este
pero
equipo.
Pero el cambio precipitado, vamos, precipitado, ¿no? A los 4 minutos de la lesión de Bibi ya te marca todo el partido.
No se atrevió a sacar a Amaro porque le quedaba mucho y hay que decir que Junior, siendo un sub-23, pues
se mostró.
Lo intentó.
No se escondió.
Exacto.
Y desde luego le echó unas ganas que...
No le
¿qué es lo que
pedir?
Se le pide?
Claro.
¿Qué es lo que se le pide a un sub-23? Claro. El problema es que el sub-23 tiene que ser el de los 15 minutitos, el de a la chaval, haz lo que puedas, etc.
Y que se retroalimente, Gorka, de la buena dinámica del equipo.
Exacto.
Porque un chaval de 18 años no puede tirar del equipo. Él tiene que retroalimentarse del buen funcionamiento del equipo. Y como el equipo está como está, pues al final ninguno brilla.
Luego hay un punto también que estamos comentando mucho y que puede ser contraproducente para todo el tema de la plantilla y del equipo, ¿no? Y es que todos estamos ya hablando de que va a haber una limpia terrible en el mercado de invierno.
Yo es que la haría ahora mismo.
Claro, la historia es que yo, si soy jugador y no estoy teniendo protagonismo y estoy viendo que cada vez cuento menos o que cuando salgo me pitan o que hablan mal de mí y se está hablando paralelamente de que voy a echar a 8 y van a venir 8, pues a lo mejor no doy el 100% en los partidos que quedan, ¿no?
Desde luego.
Entonces yo también creo que dejando tema Movilla de lado ya, olvidarlo, que se pierda en la cuneta, a final de temporada hablamos de él, también creo que tenemos que dejar de hacer hincapié en que va a haber una limpia terrible en Navidad. Todos sabemos que es necesario que llegue ya un lateral izquierdo.
¿O no? Porque
vamos
el otro
a ver...
día Tyson fue de los mejores del partido.
Bueno, pero necesitas complementar.
Bueno,
yo no sé,
y otro delantero, y otro portero,
yo
y otro
no
central.
Sé, yo no sé, Vivi, claro. si al final, bueno, le hacían pruebas y veremos.
Yo a lo que me refiero, Javi, es que igual mañana encuentras a un delantero de la selección ACE, que se ha quedado sin equipo en segunda, igual tiro con
yo
Tyson.
Soy de la opinión de que de aquí a enero igual conviene más jugársela con un buen delantero.
Claro.
Si sale un buen delantero
que puede,
una buena ocasión.
Viendo que puede tapar este hombre, o jugar con otro sistema, ¿sabes? O sea, juego con dos carrileros y juego con tres centrales, ya no por buenos ni por malos, sino por acumulación. Voy a defender, ya que no soy capaz de defender, porque hay una cosa que es muy evidente. Si tú juegas de forma con posesión, y pierdes porque no eres ágil en la posesión, el equipo cuando te van a pillar siempre está abierto. Sin embargo, si hago un juego directo, el equipo siempre va a estar armado. Pues voy a defender por número, voy a defender por tapar espacios. Pongo tres centrales y meto a Tyson de carrilero. Y se olvida un poquito de defender.
Sí, es verdad que el equipo,
y si me sale la opción del delantero.
El equipo en Coruso da buena imagen y tiene el partido como lo
un
tiene.
Un equipo armado, Javi.
También porque está armado, porque a lo mejor las dimensiones del campo son más chapatitas, más pequeñitas, el equipo se mueve mejor, y porque también quizá el discurso era diferente. Es que a lo mejor este equipo y con estos jugadores pues hay que optar por no ser claros dominadores del partido, por cambiar el discurso
pero en Salamanca
de
gusta.
Juego... Y yo estoy seguro que ya viéndole las orejas al lobo, como se le está viendo, si el equipo ahora jugando de esa manera... Vamos a ver, el año que Jorge D'Alessandro salva al equipo en segunda división...
El Gorka Azcorra, el delantero centro,
¿cómo
¿eh?
Pasa a jugar ese Salamanca con Jorge D'Alessandro?
Con un 4-4-2.
No sé si escuchasteis a Calderón en rueda de prensa, pero para mí dijo una cosa importantísima. Dijo, aquí en el estadio hemos tenido que llevar la iniciativa... Y no somos capaces. No sabemos. Yo creo que él se ha dado cuenta.
Yo te hago una pregunta a ti,
que
Pablo,
este equipo no está para llevar la iniciativa.
¿Cuántos días a la semana entrena el Salamanca en el Helmántico?
Pues muy poquitos, de vez en cuando a finales de semana y tal, pero
es
no
que igual tiene que entrenar cuatro días
mañana
hasta que
Galindo,
se haga a
por
su
ejemplo,
campo.
Suele en el Toro.
Claro, es que igual hay que entrenar la semana que vas a jugar fuera, en vez de arrimar tanto al campo fuera, de fuera, decir, vamos a hacer las dimensiones del campo del Pontevedra, vamos a hacer buenas las nuestras.
Que las han reducido más todavía.
Ya lo vi el otro día y es de esas veces que dices, joder, en el Mántico. Sí. Vamos a entrenar en el Mántico cuando el campo tiene 15 días para recuperarse y que no ha llegado el invierno todavía, que te dirán los jardineros, joder, dame tiempo para recuperarlo. Vamos a entrenar 15 días seguidos en el Mántico y vamos a hacer nuestro campo aquí.
Sería lo suyo.
Y fuera hacemos lo que podamos.
Pero yo creo que es que no hay jugadores para gobernar partidos. Es que ese es el problema. Y menos, claro, lo que dice Javi, que yo estoy de acuerdo con él, de Indiano y Amaro, es sobre todo para partidos en casa. Partidos en casa con Sergio Molina, sin Diano. Es que claro, lo de Indiano, ojo, estamos aquí esperando
a ver
que
qué pasa.
Bien. A ver qué pasa.
Es que los highlights,
que lo mismo se decía de Manu Molina, exacto. Y yo creo que es de lo más bueno, flojo que hay ahora
Movilla,
mismo.
Movilla, es que Movilla, 18. Movilla nos vendió a Manu Molina como si fuera Xavi Hernández.
Es que los highlights de YouTube, hasta yo,
es
si me pones, soy
bueno. Es que
tiene tela
que haya sobrecargado la posición del centro del campo con centrocampistas y mediapuntas y no seas capaz de tener un jugador, aunque sea uno, que se intente echar el equipo a las espaldas y que...
Yo
y
sería un poco radical en una cosa y sé que no es académico, ni se va a hacer, ni nada de eso. Pero dices, revolución en el mercado de invernal, 6-7 bajas. Coño, dalas ahora. ¿A quién vas a fichar en invierno? Los mismos que hay ahora. Los que están sin equipo. A los dos mexicanos o tres que traerá y vas a ir...
No, hombre, porque en invierno, Álvaro, al final, en equipos de segunda división, que haya gente que no juegue...
Pero yo iría negociándolo ya y no lo van a hacer.
Eso es otra cosa.
A lo que yo me refiero. Tú imagínate que negocias con el suplente del Reus, que porque viene de una lesión de cruzado, que es lo que ha hecho siempre Salamanca, y traes a un Lombán, y traes a una Arbilla, y traes a jugadores que están en primera división. Yo negocio ya. Tú imagínate que el Reus llega al acuerdo. Joder, ¿para qué le voy a pagar a un tío 3 meses más? Ya se lo pago de golpe todo, porque dices, no, es que hay que pagar. Coño, en Navidad también hay que pagar. Hasta Navidad su sueldo y a partir de Navidad la indemnización. Se la pago desde allá y te traigo.
Yo no
y te doy una baja federativa.
Yo no entro en que tengas o no razón, pero los planes del club es fichar en diciembre.
Hombre,
el lateral izquierdo, que Bonilla, el del Mallorca, ya les ha dicho que no. Y el del Celta, otro que estaban mirando también, también les ha dicho que no. Y eso es un problemón, ¿eh?
Es que además de lo institucional, sí. estás en descenso.
Es que un tío que ha subido con el Mallorca y que incluso y que se ha quedado sin equipo por esperar cosas de segunda división, es que te va a venir ahora un Salamanca que está como está... Ya no,
aunque cobres,
ya no institucionalmente, porque puedes pedir informe y decir, bueno, y te dicen, pues ha montado uno, se ha ido Movilla, el presidente. Pero no, es que el equipo deportivamente está donde está. Y dice,
es que
tengo que ir a un equipo de descenso.
Es que tanto como un delantero, un mediocentro, etcétera, hay también tareas pendientes que hacer. Es que es fundamental acertar, pero es fundamental fichar un director deportivo, es fundamental tener una estrategia de club, alguien que sepa qué quiere hacer con la cantera, si le sirve o no le sirve, si queremos crecer o no crecer. Y yo, desde luego, creo que a veces lo que tienes que hacer es imitar lo que otros hacen bien. El Guijuelo tiene un modelo muy claro y ahí está, 14 años seguidos en segunda B, pues igual tienes que fijarte en la gente que ha ido descartando o en la gente o en el tipo de perfiles con los que ha contado.
Pues fíjate que yo no creo tanto.
A Unionistas, por ejemplo, les sobraba uno en agosto,
ya,
que tenía bien
no
peinado el mercado de invierno, el mercado de verano, etcétera.
Yo no creo
pues
tanto.
Igual hay que reconocer
el
tipo de cosas. Yo soy provocador y digo, pues igual hay que reconocer y optar por gente que está en desempleo.
¿Tú
no, si más provoca.
O sea,
yo,
que
por
tu,
supuesto.
Tu fichaje seas tú. Tu bomba
no,
es Astu.
No me parece
a mí tampoco, porque...
Director deportivo y entrenador también.
Yo no, es que, no, yo lo ficharía como
yo es que
deportivo.
Lo que te digo de director deportivo, cuando debes favores es una cosa fastidiada. Y cada vez está más de moda el manager de Inglaterra. Es un problema cuando tú al manager le das las llaves y que se lo digan Astu. O que se lo digan a Unionistas, ¿no? Ahora que hay que apoquinar. Eso es un problema. Pero si tú controlas las cuentas con un gestor externo, como ha dicho Pablo, es decir, hasta aquí tienes, chato, y hasta aquí firmas. Yo, el entrenador que es con los que va a jugar y a apostar, es el que le pido que traiga a sus jugadores. Ahora, claro, no le puedo pedir a Calderón esto cuando viene de Egipto, de que me no, pues tendré que fichar a un tipo que estaba, yo qué sé, jugando en el Fuenlabrada y que lo ha dejado y que conoce a todos sus colegas y el que me tienes que dar a mí. Porque al final, cuando debes favores, es fastidiado. Porque Movilla debe favores.
Yo cuando he dicho lo de Astu, me refiero... Astu me parecería...
A
bien.
Molina es el que tenía que haber fichado, digo, si había dinero. Al sí. portero. Es el mejor portero, hombre.
Lo que digo es que ese tipo de perfiles de director deportivo que tienen muy trillado el mercado, que saben, que conocen tanto a nivel regional, digamos, Castilla y León muy bien, como a nivel del grupo en el que vamos a jugar, el grupo primero. Desde luego, yo he dicho Astu porque estoy convencido de que él ya llevaba 2 meses planteándose la estrategia a la temporada que viene. Luego lo largaron y entonces es lo que digo. Pues efectivamente, no tenemos que hacer el equipo con retales. No estamos pensando en gente que tenga licencia AFE o que esté fuera del mercado. Pues igual el director deportivo tiene que cumplir las mismas características.
¿Y por qué,
si a otros les sobra,
te pone, Gorka Esparza?
Bueno, yo digo que lo que otros hacen bien hay que reconocerlo. Y yo estoy lanzando ese mensaje.
Pero si lo ha alargado.
Bien, lo que otros hicieron bien. Ah. Lo que otros hicieron bien.
¿Tiene
si
juicio
no sirve...
Astu con Unionistas?
Iba a pagar.
60.000 euros pide Astu, ¿no?
La jornada completa. O sea, la temporada completa.
Pues ahí Unionistas es dinero, ¿eh?
Hombre, ¿qué es? 10 millones de pelas, para los que todavía pensamos en pelas.
Es pastista. Sigo con lo de la estructura del club porque me parece importante. Javi Garrote...
Bueno, esto no son datos, ¿eh? Son oídas. Pues sí, por si alguno va a decirme, es que no es así. Pues igual no es así. Es oídas de la calle. O sea, no estoy siendo de periodista.
Que funciona muy bien en Salamanca eso.
No, yo lo estoy diciendo lo que me dicen. A mí me dicen que 60.000 euros y que Unionistas ha querido llegar 2-3 veces a un acuerdo con Astu. Repito, me dicen por la calle.
Muy bien,
pero no es información,
no,
¿eh?
Vas muy bien.
Yo, como dice Juan Antonio, esto no es información, que nadie se sienta juzgado. No es información.
Estás muy bien informado.
Está en la calle.
Javi Garrote, la estructura del Salamanca, ahora está Víctor Iglesias ahí, que es un poco el hombre de Lobato y el que, digamos, corta el bacalao. El otro día Vicente de presidente, Vicente García, pones una cara a Javi Garrote como diciendo...
Sí, no.
¿Y tú un tono? ¿No te fastidia?
No,
tío,
porque yo creo que para Vicente fue un marrón. Y...
Sí.
Sí, yo creo,
¿de verdad?
Yo creo para Vicente
Fumarrón. Yo creo que no.
Bueno. Y Víctor, pues oye, Víctor le gusta trabajar en la sombra. Yo a Víctor no lo veo como un portavoz del equipo, como una persona que tenga que ser la cara visible del equipo. Entonces, retrocedemos 7 días o 6.
Don Manuel, venga para acá.
Y es que sí, que Don Manuel Lobato tiene que venir para acá urgentemente. O sea, tiene que apagar
háganos
esto.
Háganos caso, Don Manuel.
Y bueno, pues a lo mejor tiene que estar aquí 1 mes, 2 meses y poner esto en orden, porque... Es el momento en que la nave tambalea. Ven aquí, móntate el organigrama y luego, pues oye, pues puedes volver a México. Pero yo creo que ahora la llegada de Lobato, además, sería otro plus tranquilizador para...
Van al día en
cobre. Yo he de decir que
sí,
cada
sí,
vez...
Sí, eso sí.
Fundamental.
He de decir que cada vez creo menos en los mirlos blancos. Y, de hecho, hay algo que no me encaja en todo este puzzle de piezas de un presidente que pone dinero y le da igual dónde está y qué es lo que está pasando.
A mí eso me llama mucho la atención.
Un director deportivo con el que no se habla, que a su vez no se habla con el que se supone que es tu presidente de confianza. Entonces, yo no, insisto, no me encomendaría tanto al mirlo blanco. Sí que creo que hace falta un gerente, lo dije el otro día. Sí que creo que hace falta a nivel comunicativo alguien que
no comunique.
No estoy hablando de que tenga la web mejor o peor o el Twitter mejor o peor, no, pues que tenga peso y que comunique bien, que dé tranquilidad para semanas en las que tenemos, bueno, pues momentos convulsos. Y lo que hemos dicho antes, un director deportivo que conozca muy bien el mercado y que sepa sacarnos del atolladero.
Por ofrecimiento no debe haber sido, ¿no? Pues, yo creo que claro.
Luego... Pero mira, os voy a lanzar una pregunta yo. Para vosotros, ¿quién es un director deportivo ideal?
Es complicado, ¿eh?
Para vosotros, ¿quién es una persona ideal? No te vayas por las ramas, así, en dos palabras.
Que no te voy por las ramas. Quiero decir que es muy complicado porque no te puede salir otro Movilla. Y es el miedo que tienen ellos, a que te salga otro Movilla.
Es que por eso yo digo que me parece cada vez más importante el manager.
Ángel Medina.
Te lo firmo, pero Ángel Medina no va a venir a
segunda. Yo también, pero Ángel Medina está en
primera división. Pero estamos tirando de primera división.
Claro.
Pero eso te digo, que en estas categorías yo le doy la responsabilidad al que va a entrenar a los que ficha. Es decir, usted me está engañando. Usted ficha y usted no lo pone. O usted ficha y no juega como usted me ha dicho. Claro, es que aquí al final, cuando se bifurca toda la responsabilidad, ¿en quién llega? En el mirlo blanco. Que pone la pasta y no sabe dónde iba la responsabilidad.
Es que al final en estos casos ya no es un currículum o una hoja de presentación. Porque te la puedes pegar como te la has pegado con Movilla. Oh, el que Movilla... Yo el primero, ¿eh? O ha subido con el Majadahonda, pues debe conocerse el mercado de segunda división B de la leche. Porque tendría que haber visto partidos, tendría jugadores ojeados para con el Majadahonda para la próxima temporada en segunda B y luego ojearía jugadores top también para segunda división cuando se vieron ahí arriba. Y dices, bueno, es que Movilla, fíjate qué perfil, es que le va a venir muy bien al Salamanca.
Me acaban de decir, ¿quién por WhatsApp ahora mismo? Nuestro hermano Carlos Tabernero y Manoli Diáquez. ¿Dónde hay que firmar?
Estaba pensando en el mismo, pero...
¿Dónde hay que firmar?
Ahora mismo. ¿Dónde hay que firmar? Yo lo firmo ya.
Vamos.
Pero bueno, está Calderón.
Pero Imanol es entrenador.
No, de director deportivo.
La historia es que vosotros le darías, Álvaro, tú le darías el poder de la dirección deportiva al entrenador, que es el que los va a poner.
No al de ahora.
Vale, yo creo que a mí eso me la compro. Ahora bien, tienes que tener a gente en el club que te haga informes.
Hombre, claro.
Pero es que no los tienen.
Bueno, pero es que...
Es que el problema es que Aarón, que los hacía, cogió Movilla y se lo cargó.
Es
que Oscar Díez, que los hacía, llegó Movilla y se lo cargó. El Ahora que iba a profesionalizar el club tiene la zona deportiva hecha un desierto.
Te voy a decir otra cosa. Que un entrenador hoy, con los vídeos y con las teles, no necesita muchos informes, punto uno. Y punto dos, si de verdad tienes el dinero que Manuel Lobato dijo el otro día que ponía, yo creo que no hay que ser muy avispado a firmar.
Yo creo que hay que ver, hay que ver jugadores, joder. Es que hay que conocer el mercado.
Tú traes un director deportivo, pero yo siempre he dicho que un director deportivo no es el nombre ni lo que fiche, sino el equipo que tiene por detrás.
Claro.
Y un director deportivo que tenga una red de 4 o 5 tíos por España.
¿Pero quién hace ese equipo? El director deportivo, no el club.
Sí, vale, pero ese director deportivo está apoyado por
diciendo
gente.
Que yo...
Claro, pero es que yo soy ficho Manuel Idiáquez.
Un buen equipo detrás.
Hay Manuel Idiáquez y tus cuatro
y
hombres.
Y a tu gente.
Claro.
Que eso
si yo al final hablo de lo que estoy hablando es de la guita. Y si la guita está, es lo que yo quiero ver. Que es lo que yo hasta ahora no veo en Salamanca. Uno, porque Movilla decía que no quería brechas salariales, etcétera, etcétera. Joder, pues ahora dale. Dale ahora con la
ahora
guita
por lo
si
que
la
te
tiene.
Hace falta.
Claro, si la tiene. Ahora hay que ponerla.
No, la van a poner, no les queda otra.
Pues,
si no,
pues
lo
muy bien,
para
pero el año que viene dices, el entrenador lo hace Calderón bien, bueno, pues se ha ganado la renovación. Vale,
y otro que se
haz tu equipo, Calderón.
Otro que se tambalea y no lo hizo mal fue Miguel Torrecilla aquí, por ejemplo. Aunque luego por ahí haya dado batacazo.
Yo
¿no?
sí, a ver. Claro. Miguel Torrecilla y Ángel Medina, hombre, me parece muy
mercado conocen.
Hombre, por supuesto.
Y Salamanca lo conocen.
Está claro. Chema Aragón está ocupado, ¿no? Está
Chema Aragón está
Mirandés,
en el Mirandés.
¿No?
En el Mirandés.
Chema Aragón...
Y el Salamanca no está en condiciones de pagar más que el Mirandés.
Chema Aragón hace amigos y enemigos, yo creo, por igual. O sea, Chema Aragón, nosotros tenemos buena relación.
Pero
si
uno, está, puede tener uno puede tener una opinión, la que sea, sí. Pues por perfiles como Chema Aragón, como Ascu,
como Mourinho y otros le idolatran.
Lo que pasa es que sí que es cierto que es gente que te ha sostenido equipos con presupuestos muy Eso limitaditos es. Y ahora mismo es lo que tú tienes que imitar. Porque no estamos ya para optar a mayores batallas.
Al final esa limpia de Movilla y me vuelvo a ir contra
mis palabras, Movilla 3.
A ir contra mis palabras anteriores, ¿no? Es que yo creo que se tendría que haber centrado más bien en lo institucional y en hacer la plantilla, pero dejando un poquito la armadura interna
un tipo
que tenía
que
el club,
habla de
el
Pablo
esqueleto,
Cortés,
el
que
esqueleto,
es un santo varón
claro,
que Salamanca le tiene que estar agradecida
club,
de por vida.
Y claro, tú cuando te cargas absolutamente, pegas un tijeretazo a todo el esqueleto interno que tiene el club, te quedas solo y como en estos casos, cuando las cosas van mal y salen mal, pues tú te vas o te echan. Y el club queda pues pendiente. Unido,
es que el club ahora mismo tiene a Guille en administración, tiene por ahí a Vicente que no se sabe muy bien lo que hace, el otro día estaba de presidente, pero bueno, está por ahí
Lozano
por el palco, con las fichas
Lozano,
no sé qué,
Lozano
está dentro
de
porteros, pero es que se acabó el Salamanca. O sea,
ahora a Tejedor lo han...
Se ha quedado hecho un erial.
Claro, a Tejedor lo han hecho que apoyara el tema institucional.
No hay, no hay un departamento de marketing, no hay un departamento de comunicación, no hay nada. El club está... Entonces, Manuel Lobato tendrá
que venir
y decidir, oye, va a ser este, va a ser el otro, va a ser el de más allá, el presidente, el director deportivo, lo que sea. Pero hay que hacer una estructura de club, porque eso después también, yo creo que los jugadores lo notan.
Mira, estoy viendo que NAF está Caballero. El mítico
Pablo
lateral,
Caballero del Lugo.
El mítico lateral del Lugo y del Córdoba.
¿Lateral o delantero?
Lateral izquierdo.
Ah, vale.
Que decía hablando
es que he abierto
hablando
la página
de,
ahora.
Hablando de Tejedor y volviendo a Movilla, digo, tienes que tener a Carballo prácticamente sin jugar y tienes que estar muy seguro de decirle a alguien como Tejedor que tenía experiencia contrastada
se
en segunda B, que esta es su casa,
total.
Que puedes negociar muy bien, que no te vale para nada.
¿Qué es lo que decíamos el otro día? Que no es que... Te pida a la gente que renueves a Saúl Villalobos, que no, que te está pidiendo, la gente te está pidiendo que siga gente que ha demostrado que lucha por el club, que el club es su vida y que te van a aportar un plus de la leche cuando las cosas vayan mal. Quiero yo ver si ahora, en esta misma situación, si el club en vez de tener a Antonio Amaro como salmantino de pro y como que va a ser el que tire de esto hacia adelante por lo que siente, quiero yo ver si en esta situación tienes 4 o 5 tíos como el año pasado. Cómo seguramente se solucione y seguramente saquen donde no haya, pero claro, es que ahora es muy peligroso.
La imagen del otro día de cantando la afición, jugadores mercenarios, este escudo no lo merecéis, y ver a Antonio Amaro, que no había jugado ni un minuto, ir allí dar la cara, pedir perdón a la gente.
Ah, se me caía el alma al suelo.
Y
ver, yo me fui fastidiado,
¿no? y ver a una serie de jugadores que cogieron y se fueron al vestuario como si la cosa
tranquilo.
No fuera
con él. Bueno, entre ellos el Molina, que además
que
de malo es cobarde, porque
claro,
no quiso ni hablar.
El Salamanca
no quiso ni dar la cara en el micrófono de Javi.
Que ha perdido alma, macho. Que ha perdido idiosincrasia. ¿De
esa ruptura es la más peligrosa, la de la afición con el equipo.
10 segundos que nos vamos a ir, ¿no? Vamos progresando. Y digo, de Movilla el próximo día se hablará menos. Hoy de Carlos Martín ni se ha mencionado. Así que yo confío que en 15 días, a Movilla tampoco.
Está fuera.
Por eso digo.
Martín está fuera.
Movilla no está
hermano,
porque fue el otro día allí otra vez, porque si no, poco a poco te irás desesperando.
A mí me decía gente, y termino, que los cánticos al final, estos que no nos gustan, eran como una llamada a la atención de los jugadores. Esperemos que eso sea y que no haya esa ruta.
Nos vamos, anda, joder, hay que hacer un programa de una hora. Gracias a los tres, ¿eh?
Adiós. Adiós.
Por invitarnos.
Hasta mañana.